hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para llenar tus expectativas. Y tú no me esperas en este mundo para llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Y si no, no puede remediarse. Esta es la oración de la Gestalt de Fritz Perls. Y quise empezar el día de hoy con eso. Y puedes notar que me empiezo a emocionar muchísimo. A mí me fascina el coaching. A mí me fascina el ser terapeuta. Y me fascina especialmente la Gestalt. El dar los cursos, todo me fascina. Pero entrar al tema de la Gestalt el día de hoy, porque además sé que el doctor Velasco también tocó unos puntos con ustedes, que es ampliar la información. ¿Por qué me emociona tanto el día de hoy esto de la terapia Gestalt? Porque te voy a hablar de lo que se manejan como los preceptos básicos. Y no sabes lo que puede uno ampliar el panorama en su estilo de vida para vivir en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros estamos hablando de que yo hago mis cosas, de que tú haces lo tuyo, porque ojo, aquí la Gestalt ha recibido muchas críticas desde sus inicios, porque lo toman como una postura egoísta, porque dicen cómo puedes vivir aquí y el ahora y que no te importe el futuro y que no le hagas caso a otras cosas. Eso no son más que errores, más que equivocaciones de gente inexperta y de gente que no tiene la mínima idea de lo que es un proceso con Gestalt, que además es una terapia preciosa. Yo les digo que muchos años estuve trabajando como terapeuta Gestalt. Cuando conocí la PNL y cuando conocí el coaching, fue como ir ampliando cada vez más estos procesos en mi propia vida y la alegría que me daba el poder apoyar en lo que antes eran mis pacientes y que después se convierten en mis coaches dependiendo del proceso que yo esté trabajando con ambos elementos. Y quisimos retomar esto los maestros de la Escuela Superior de PNL, aparte de que prácticamente todos tenemos la misma formación como gestaltistas, el doctor también es gestaltista y otro de los compañeros que está en Monterrey, me parece. ¿Por qué retomar esto? Porque los orígenes, ustedes se acuerdan como facilitadores y ahorita ya coaches muy próximamente titulados, se acuerdan que los orígenes del modelado, uno de los tres grandes que modelaron fue justamente Fritz Perls. Por eso le estamos dando esta importancia. De Erickson les hemos hablado bastante y ahorita nos toca hablar entonces ya de la terapia Gestalt. Listo, por favor, lista, por favor, para empezar a vivir estos preceptos. El número uno nos dice, vive ahora, preocúpate del presente antes que estarte preocupando del pasado o del futuro. Aquí es donde yo les digo que la gente se confunde. Vivir el presente es vivir en este momento que estoy al 100%. Yo ahorita estoy grabando esta clase para ti con todo mi cariño, con la pasión que le pongo en mi trabajo, pero este es mi presente. No significa que no tengo planes para en la tarde y no significa que no hice cosas hermosísimas ayer. Significa que estoy aquí en este momento presente dando mi clase, impartiendo esta sesión y que no permito por ningún motivo que entre un diálogo interno. ¿Te acuerdas qué padre estuvo ayer? ¡Ay, cómo nos reímos! ¡Ay, el vino tinto! ¡Ay, la cerveza Tecate Light, que es la que aquí en México a mí me gusta! No estoy pensando en lo que pasó ayer. Ni puedo estar pensando si en la tarde voy a grabar el próximo tema, si en la tarde voy a estar escribiendo el siguiente artículo. No, es estar aquí al 100%. Aprende a estar en el ahora. En Gestalt, a mí me gusta mucho cuando hablamos de las fantasías catastróficas. ¿Cuáles son las fantasías catastróficas con las que te echas a perder la vida? Que a veces o que generalmente no suceden. Te vas de viaje. Estar en el presente es ir por la carretera cantando, pararte en una tienda de conveniencia a comprar Coca-Cola, papas, hacer el ritual. En mi familia tenemos un ritual que cuando salimos a la carretera, llegamos a un restaurante a comernos unos tacos que aquí se les llaman burritas, buenísimas. Es nuestro ritual. Y ve por la carretera disfrutando el viaje. Porque vas por la carretera pensando, ¿y si se meten a la casa? ¿Y se quedó sola? ¿Y si nos roban en la casa? Y vas por la carretera pensando, ¿y si llegamos y no nos separaron las habitaciones? ¿Y si llegamos y está lloviendo, está nublado? Deja de preocuparte por el pasado o por el futuro. Esto es lo que a mí me encanta de PNL, es lo que me fascina del coaching, que trabajas aquí hacia adelante. No negamos la historia, volteamos, la vemos y regresamos para seguir avanzando. ¿Qué es estar en el presente? Vivir esta relación maravillosa que tienes el día de hoy con tus hijos, porque tienen 6 y 7 años, y deja de angustiarte. ¿Van a crecer? ¿Qué van a estudiar? Y si no estudian, eso no es estar en el presente. Creo que con estos 3, 4 ejemplos que te estoy dando, pones un negocio, vive en el presente. Soy facilitador de procesos con PNL y en la tarde me voy a dedicar a recibir a la gente que viene conmigo y mañana me voy a preocupar por prepararme más. Y en la tarde tengo organizado una reunión para recibir asesoría, pero en el momento que estés con tus coaches, ponte completo. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en las 7 características de la gente exitosa, en las creencias de los triunfadores, en la sexta creencia, donde decimos que te pongas completo, que no te pongas a pedazos? Esto es estar en el presente. Cuando estés en tu trabajo, cuando estés en una fiesta, cuando estés de vacaciones, eso es estar en el presente. Y me voy al segundo punto. El segundo punto nos dice, vive aquí, ocúpate de lo que está presente antes de lo que está ausente. Y nosotros siempre estamos ocupados en el futuro. ¿Qué me falta? No voy a tener dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no tengo? Estás más pensando en lo que estás anhelando, en lo que estás deseando y dejas de disfrutar lo que tienes aquí y ahora en este maravilloso presente. Tienes un trabajo que a lo mejor no te gusta y tendrás que hacer cosas para cambiarte de ese trabajo, pero ahorita ocúpate de hacer las cosas bien en este trabajo. Tienes una relación de pareja en la que a lo mejor ya no estás a gusto. Ocúpate de hacer las cosas bien aquí, para cerrar esta relación aquí, si es que decides irte. Ocúpate en vivir el momento actual y deja de estar reprochando las cosas que te hicieron y que le hiciste hace 10 o 15 años. Y deja de planear la venganza de qué la vas a hacer en una semana o 2 semanas. Qué manera tan pobre de vivir la vida. O estás detenido en el pasado, o estás pensando en qué vas a hacer en el futuro, pero menos comprometiéndote para vivir aquí. Y el tercer punto nos dice, deja de imaginar cosas y experimenta lo real. Nosotros soltamos mucho nuestra imaginación, especialmente hacia lo que los demás van a opinar de nosotros. Y te estás imaginando muchísimas cosas. Si me critican, si no me quieren, si me doy la vuelta y hablan mal de mí. Yo te pregunto, ¿has dado algún motivo para que hablen mal de ti? Porque si lo has dado, pues lo más seguro es que hablen mal de ti. Pero si no estás dando motivos, si tú estás siendo una persona respetuosa, ¿sabes qué te podrías poner a pensar? que cuando tú te das la vuelta, hablan de ti con respeto, con cariño, con admiración. Y siempre estás, además de esto complicado, de estar imaginando cosas, te imaginas lo peor. Y experimenta lo real. ¿Qué significa experimentar lo real? ¿Sabes qué es lo real? Por eso te estoy dando tantos ejemplos. Lo real es que aquí yo estoy con las cámaras, es que aquí estoy con el fabuloso equipo técnico del doctor. Lo real es que hay una pantalla y lo real es que estoy yo aquí con mis compañeros. No me puedo estar imaginando, ¿y si tuviéramos un set mejor? ¿Y si nos fuéramos a una televisora? Deja de imaginarte cosas. Ponte a trabajar para tenerlo. Ponte a construir tus sueños para lograrlos, pero deja de imaginar las cosas. Otra vez te estoy ubicando y te estoy diciendo, regrésate aquí, a vivir aquí. Y el siguiente punto nos dice, me fascina, deja de pensar cosas innecesarias. En lugar de ello, gusta, mira, huele, observa y palpa. Pero por favor, deja de pensar en cosas innecesarias. Yo se los he dicho mucho y me encanta el término. Tienes tu pila de basura mental y te la pasas pensando todo el tiempo en cosas innecesarias. ¿Se acuerdan? Yo ya les había platicado esto que a mí me gusta mucho, una frase de Mark Twain que dice, en la vida, sufrí mucho por muchas cosas, que al final nunca sucedieron. ¿Por cuántas cosas estás sufriendo tú? Y que ni siquiera han sucedido, y que lo más probable, te decía yo hace rato, no van a suceder. Deja de pensar cosas innecesarias. Si me van a regañar, si me van a correr del trabajo, si mi marido me va a ser infiel, si mi esposa va a cambiar el carácter o no va a cambiar el carácter, si este conflicto cada vez se hace peor. Por favor, deja de pensar cosas innecesarias. ¿De qué te sirve esa basura? Si has de pensar cosas, piensa la solución a tus problemas, las opciones que tienes para poder manejar mejor tus conflictos, mucho mejor tu vida. Deja de pensar cosas innecesarias, que el coachee le vas a aplicar mala técnica y que ya nunca va a venir y que le va a decir a toda la gente que eres el peor coach del mundo, porque a cómo les gusta exagerar. Son cosas innecesarias que no te sirven de nada. El quinto punto nos dice, expresa lo que te sucede, lo que te está pasando, lo que te está doliendo y por supuesto también lo que te da una inmensa alegría. Expresa, en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar, expresa. ¿Qué significa esto cuando yo te hablo de expresar? Cuando nos enojamos, que además hay sentimientos, hay emociones que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Puedo aceptar que soy bondadoso, que soy generoso. Puedo aceptar que soy alegre. Puedo aceptar que soy tierno. Lo bonito lo puedes aceptar y algunas cosas con trabajo. Pero lo que nos cuesta mucho trabajo aceptar es decir que eres egoísta, que somos malosos, que a veces sí nos saltan ciertos pensamientos de yo sí lo mato. Esos pensamientos de furia, de enojo, te asustan mucho. Y yo se los he repetido en los diferentes módulos, ¿sí? Y se los dijo muy claramente el doctor. Y de hecho, en Gestalt es uno de los principios también que se maneja. Eres una totalidad. El doctor les habló de los opuestos. El doctor les habló de las polaridades. Claro, tú eres una persona con mucha luz, pero también tenemos parte de sombra. Eres una persona muy alegre, pero también tienes ratos en que estás triste. Esto es expresarme con lo que soy. Y dejar, me voy a ir por puntos, de explicar, de justificar o de juzgar. Te pongo ejemplos para darme a entender. Si yo me enojo, quedamos, yo soy una persona muy puntual, quedamos en que pasarías por mí a las 9 de la noche para ir al teatro. Son las 9:30 y no pasaste. ¿Te imaginas cómo te pones de furioso, de furiosa? Te da coraje. Y entonces, ¿qué es expresar el coraje? Hay una gran diferencia en expresar el coraje y en hacer historia. A mí me rechoca hacer historia. Sé que la mayor parte de las mujeres hacemos historia, pero a mí me rechoca hacer historia. Ya lo hablamos. ¿Por qué tenemos que seguir en el pleito inútilmente? Y entonces, llegaste tarde, voy a expresar mi coraje. Y sí te voy a decir, llegaste a las 9:30, quedaste a las 9, estoy muy enojada, estoy furiosa, porque además frecuentemente me haces esto. Hoy, una vez más, estoy enojada. Se acabó. Expresé mi coraje. Punto. De una conducta en ti que no me gusta, que no me agrada, que me repatea que llegues tarde. Entonces, expreso mi coraje. Punto. Eso es expresar tu coraje. Pero lo que hacemos es manipulamos. Y aquí yo te estoy diciendo, deja de manipular. Claro, como yo no te importo, como a mí no me quieres, como es más importante tu trabajo, son más importantes tus amigos, bla, bla, bla. La vieja historia para manipular al otro y que el otro se sienta mal. Deja de manipular, expresa lo que sientes. Ahorita que yo les hablaba del coraje, de me tienes harta, de estoy cansada, de por qué haces esto, expresas tu coraje y se acabó. Hoy llegaste tarde, quedamos a las 9, son las 9:30, ya no alcanzamos a ir, estoy muy enojada, estoy furiosa. Se acabó. Ni lo manipulo, ni tampoco lo empiezo a juzgar. Pero claro, como en tu casa son así de impuntuales, y bueno, como tú no eres una gente culta, ni siquiera sabes que al teatro se debe de llegar a tiempo, porque no puede, y empiezas a juzgar. Y luego te justificas. Y no es que yo esté de malas, tú me pones de malas, porque esto no se hace. Y si yo estoy enojada, es por lo que tú haces. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando aquí. ¿Qué haces una manipulación? ¿Qué haces una justificación? ¿Qué te pones a explicar? Ofendes, lastimas. Cuando tú regañas a tu hijo, igual, ¿sí? Es un regaño que dura 10 segundos para hablarle de la conducta que quieres que termine en ese momento, ¿sí? Deja de estarle golpeando a tu hermano en este mismo momento. Se acabó. Punto. Pero empiezas, siempre lo estás golpeando, eres un abusivo, ¿qué te parecería que tus compañeros en la escuela te hacen eso? Pero bien que cuando los de sexto grado te pegan, ahí vienes y me dices, pues lo mismo siente tu hermanito. O sea, exprésate y deja de juzgar, de manipular, de justificarte y de estar juzgando a los demás. La alegría exactamente igual. El llanto exactamente igual. Cuando la gente viene conmigo y me dicen, especialmente en los procesos de duelo, de pareja, y me dicen, duelo como dolor de la separación, y me dicen, es que no quiero llorar, todo el día lloro. Ya, Ana Luz, por favor, dime cómo le hago para no llorar. En primer lugar, yo también he llorado mucho y no me detengo, pues tengo ganas de llorar, lloro. Porque ya sé que no me voy a quedar en el llanto toda la vida. Me encanta cuando dicen, lloré todo el día. Es la mentira más grande. Uno no puede llorar todo el día. Y el cuerpo es tan sabio que no te permite llorar todo el día. Entonces, cree en tu cuerpo. Agradece a la sabiduría de tu cuerpo y deja las cosas en su tamaño justo. Dices también, estuve enojado todo el día. Claro, te la pasas reciclando la película, la reciclas, la reciclas, pues es natural que te la pases enojado todo el día. Es aquí donde yo te digo, expresa y suelta. Y te entiendo, ¿eh? Hay situaciones que nos duelen mucho y que nosotros prolongamos. Hay situaciones que nos enojan mucho cuando nos cometen un fraude, nos quitan nuestro dinero, nos roban nuestro trabajo, y sé de lo que te estoy hablando. Y claro que nos enganchamos en esos acontecimientos, sobre todo si estás atravesando un proceso legal, pues lógico, no puedes decir ya, solté y sigue la vida, no. Hay situaciones que sí nos hacen entrar en estos estados de manera intermitente, pero a veces te corrieron del trabajo hace 10 años y tú sigues explicando, tratando de manipular a los demás con esas situaciones, justificándote ante los demás que no vale la pena hacer bien un trabajo porque terminan corriéndote. Exprésate, suéltate, relájate y empieza a vivir diferente. Y el siguiente punto, me encanta, a mí me fascina, dice, entrégate a la desazón y al dolor de la misma manera que te entregas al placer. No limites tu conciencia. Nos cuestan mucho trabajo los procesos de dolor. Tenemos mucho miedo a tocar el dolor, a tocar la tristeza. Creo que sí les he platicado que es muy común una reacción que tenemos cuando estamos platicando con alguien y empieza a llorar y le decimos, ay, no, no, no llores, no llores, porque me vas a hacer llorar. No pasa nada si lloras. No pasa nada si reconoces que algo te está doliendo. Especialmente este trabajo se los menciono mucho para nuestros compañeros hombres. Que las mujeres tuvimos ese permiso para llorar, tuvimos ese permiso para expresar estas emociones de fragilidad, entre comillas. Pero ustedes como hombres vivieron limitados, ya atravesaron un grado facilitador. Por eso les repetimos los conceptos varias veces. A veces nos comentan, tanto en online como en la presencial, y se da mucho. Es que eso ya lo vimos. Sí, ya lo viste, pero no te lo sabes. Y hay cosas que necesitamos reforzar, como esto. Conectarte con tus emociones, con tus sentimientos. Que vuelvas a ver 10 veces más el tema de mapas para que sepas cómo aprendiste a bloquear tus emociones y tus sentimientos. En el caso de las mujeres se nos enseñó, no te enojes. Una niña se ve muy fe enojada, a ver, ríase. Y cuando somos mujeres adultas y nos plantamos con seguridad, porque la época actual así nos los exige a nosotros, parecemos las brujas malditas y nos sentimos las brujas malditas. Porque no debemos enojarnos, porque debemos ser lindas. ¿En cuántas relaciones de pareja se da la violencia familiar con mucho abuso del hombre hacia la mujer? Porque no sabe sacar este enojo, porque se siente mal, porque se siente culpable. Y en el caso de los hombres, les pido, los invito, por ustedes, por sus hijos, que hasta aquí se quede esta tradición. Cuando yo he tenido familias trabajando en que muere un hijo de la familia, todo mundo dice, es que la mamá estaba destrozada, es que a nadie le duele como a la mamá. He visto papás más destrozados porque tienen que guardarse el dolor, porque cuando alguien se muere, lo mismo nos duele a todos, solamente que algunos externan, expresan ese dolor, se entregan al dolor. Y entregarte al dolor te garantiza superar ese dolor más pronto. Porque eso es lo que nos sucede. Nosotros no queremos tocar esos momentos de tristeza o de dolor porque sentimos que nos vamos a quedar ahí. Y no es cierto. Yo te digo, si tienes ganas de llorar, aunque todo mundo te diga, ay, no importa, lo haces más grande, tú llora y diles que dije yo. Dijo la maestra Ana Luz que yo llore. No puedes ver llorar a tus hijos porque les dices, no llores, no es para tanto, ya crecerás y tendrás problemas. Los problemas que tiene a los 9 años son los problemas que ahorita importan en su vida. Entonces, respeta tus sentimientos y respeta los de los demás. Y cuando tengas un coachee que no quiera tocar estas emociones, habla con él y dile, tienes todo el derecho a entregarte al dolor, así como hemos aprendido a entregarnos también al placer. Y el séptimo nos dice, no aceptes otros debes o deberías más que los que tú te impongas. Yo para este, te lo recomiendo, yo para este soy muy buena desde chica. ¿Qué son los debes o deberías? Todo aquello que te han dicho, generalmente que está mal, ¿eh? Un debes generalmente implica cierta dosis de culpa. Deberías de pasar más tiempo con tus hijos. Deberías de cambiar de trabajo. Es que tú deberías hacer más ejercicio. Es que tú deberías visitar más a tu mamá. Deberías, deberías, deberías. Tú deberías dejar esa relación de pareja. Tú deberías prepararte más. ¿Te suenan esas voces que lo único que hacen es meterte culpa? Ya hay cosas que tú hace mucho tiempo ya no quieres hacer. Yo sé que ahorita te están cayendo muchas ideas de todos los deberías. Deberías tener un hijo. Deberías de trabajar más. Deberías de trabajar menos. Y además, todas las opiniones son en contra. Unos te dicen, deberías visitar más a tus papás, y los otros te dicen, tienes una nueva familia, debes dedicarte a tu nueva familia. ¿A cuál le vas a hacer caso? ¿Yo sabes a cuál le hago caso? A ninguno, a ninguno. Esto yo ya lo traía, te digo, desde chica. Respeto mucho. Me encanta complacer a mis amigos, a mi familia, chiquearlos. Pero no me voy a meter a estudiar una carrera que tú quieres porque yo debería. Fíjate que en la familia todos son médicos. Tú debes de estudiar medicina. Y al rato son los peores profesionistas. Nunca llegan a ser profesionales. Se quedan siendo profesionistas. Porque los obligaste con tus deberías estudiar. Deberías ir. Deberías portarte así. Deberías hacer esto. Malo que te lo dijeron. Peor que lo sigas haciendo. Aquí hay que ser muy, muy cuidadosos, muchachos, porque aquí es donde dicen, ¡ay, qué egoísmo tan grande! Aquí no hay ningún egoísmo. Aquí hay un amor tan grande que voy a hacer lo que más amo, porque eso me va a hacer feliz y te va a hacer feliz a ti. Y no te hagas, yo te he dicho aquí, no, no, en coaching interior no nos engañamos. ¿Cuántas veces dices, voy a ir a esa fiesta, no quiero ir, pero debo de ir? Y te la pasas toda la fiesta haciendo tu carota, criticando a los demás, pero te sientes muy realizado y muy realizada porque cumpliste tus deberías. Es más egoísta lo que tú estás haciendo a que si cortésmente dices, a esta fiesta no puedo ir, pero a la próxima con todo gusto. O vas a la fiesta abriendo tu corazón con amor y te pasas ahí 3 horas. Yo les digo, se hacen la vida tan pesados. Llegas a un restaurante y te haces la vida pesada porque no te sentaste en el lugar que querías. Te vas a ir a las 3 horas, no te vas a quedar a vivir. Deja de hacerte la vida pesada. Hay cosas por las que sí hay que pelear, pero hay muchas insignificancias en las que te pierdes. Si yo retomo los debería en mi vida, vas a hacer una lista y también lo vamos a meter a coaching interior. Y vas a hacer una lista de todos los deberías que tienes. Debería cuidar más mi salud. Debería tomar vacaciones más seguido. Bueno, ese sí está padre. Debería hablar con mi marido. Debería poner un negocio. Debería independizarme. Debería respetar más a mis papás. debería aprender inglés, debería hacer ejercicio. Vas a hacer una lista de todos los deberías y te vas a dar cuenta la carga que llevas en tu vida, porque además muchos de estos ni siquiera tú los estás eligiendo. Yo te decía, hay que ser muy, muy cuidadoso. No se trata de decir, ah, yo voy a ir por la vida porque la maestra Ana Luz dijo que yo no tengo que complacer a los demás. No. Lo que yo te digo es que vas a complacer a los demás, pero vas a aprender también a complacerte a ti, desde el amor, desde el respeto y desde el cuidado a tu persona. Cuando tú dices, yo debo de pasar más tiempo con mis hijos, y a eso me voy a dedicar porque yo debo hacerlo. Cuando tus hijos tienen 18, 20 años, no los dejas irse de la casa, no los dejas hacer su vida, porque te quedaste sin nada y porque ahora ellos tienen el deber de cuidarte y acompañarte. Entonces, este precepto, el número 7, nos dice, no aceptes otros debes o deberías que los que tú no te impongas. Y que además vamos a cambiar la palabra deber por la palabra elección. Esto te va a fascinar. Vamos a cambiar la palabra deber por la palabra elección. Yo no debo estar con mis hijos, aunque estén chiquitos. Yo elijo estar con mis hijos. Es mi elección estar con mis hijos porque los amo y porque están chiquitos. Yo no debo ir con mis papás. Yo ya formé una nueva familia. Yo elijo ir a visitar a mis papás porque lo llena de alegría que estén los nietos ahí. Yo no debo, que no debo, cambiarme de trabajo. Yo elijo, es una elección que hago para mi vida, cambiarme de trabajo. Yo no debo quedarme con esta pareja con la que ya tengo 30 años y me la vivo peleando. Ya no hay pasión, ya no hay amor, ya no hay interés. Yo no debo quedarme con ella. Elijo, es mi elección, quedarme con esta pareja a luchar, quedarme con esta pareja a construir, a seguir formando ese sueño de familia que tuvimos juntos. Apréndete esto, que es una de las frases que a mí más me ha impactado y funciona en mi vida. Haz de tu vida una elección, no una obligación. Haz de tu vida una elección, no una obligación. Y el punto número 8, dentro de este número 7, dice, no adores ídolo alguno. Esto a mí me fascina, no adores ídolo alguno. Adorar en el sentido de que tú piensas que esa persona tiene una perfección que no tienes tú. Claro que no. Es reconocer con amor en el otro que tiene sus aciertos y tiene sus carencias como las tengo yo. El siguiente punto, el número 8, dice, asume plena responsabilidad por tus acciones, tus sensaciones y tus pensamientos. Esto cómo cuesta trabajo. ¿Cómo cuesta trabajo? Ser yo responsable de lo que me pasa. Ser yo responsable de lo que pasa en esta pareja, en esta familia, en este país. Claro que no. No nos queremos hacer responsables. Y acuérdate, esto yo ya te lo había dicho. Responsabilidad es la habilidad que yo tengo para responder. Responsabilidad, deja de verlo como una carga, ¿eh? Responsabilidad significa, dentro de estos principios gestálticos, es la habilidad que yo tengo para responder. Y de eso sí eres responsable. La forma en que tú te conduces en tu salud, tú eres responsable de tu salud emocional y física. Porque físicamente dices, ay no, es que estamos en el trabajo y como por ahí no venden nada bueno, no, por lo primero que agarro, pero la culpa la tienen con ese horario que tenemos de trabajo. Hazte responsable de tu alimentación. Sí. Hazte responsable de cómo reaccionas ante situaciones que no te gustan, de cómo reaccionas ante situaciones que te lastiman, porque lo único que haces tú es culpar. Yo no niego. El otro hace cosas que me lastiman, que me dañan, que me hacen sentir mal. El otro lo está haciendo. Pero es mi responsabilidad permanecer en una situación en donde yo permito que mis amigos me estén faltando al respeto, que mi familia se esté metiendo en mi vida, que mis compañeros de trabajo no me respeten. Yo lo permito. Voy a hacer ahora algo diferente. Voy a desarrollar mi habilidad para responder y poner límites amorosamente. Y enseguida decimos el número 9, que esto nos cuesta mucho trabajo. Acepta ser como eres. Así eres. Hay cosas de mí, Ana Luz, que no me gustan. Pero así soy. Y así he aprendido a aceptarme. Y al aceptarme no significa que no he cambiado. No, yo he cambiado muchas cosas. Antes era una mujer terrible y peleonera y grosera. Ahora, nomás cuando se necesita. O sea, hay cosas que las vas a conservar de ti porque es tu personalidad. Acepta cómo eres. Y si eres un enojón de marca, conserva esa parte de enojo porque puede servirte en algún momento para poner límites, para defenderte, para poner un alto. Pero no vivas enojado con la gente que te rodea. Si yo acepto esta parte de mí, de ser muy frágil, puedo trascenderlo. Pero mientras yo no acepte que soy egoísta, mientras yo no acepte que soy inseguro, mientras yo no acepte que no me cuido lo suficiente, no lo voy a poder trascender. La única manera de trascender y de avanzar y de llegar a nuestras metas, como nos los propone el coaching, es de aquí en adelante. Acepto que tengo todas estas áreas de mi vida que no me gustan. No me gusta ser así. Soy violento. Soy grosera. Soy débil. Me asusto fácilmente. Soy una persona muy fría. O tiendo mucho a la depresión. Otras cosas pueden no gustarte o pueden no gustarme. Y estoy hablando de las emocionales. Ya en el físico ya ni me voy. Que te la pasas físicamente criticándote y no aceptas, ¿sí?, el cuerpo que tienes. No se trata, aquí quiero ser muy precisa, porque esto lo manejamos nosotros mucho en coaching para mejorar y PNL. No se trata que acepto físicamente como estoy y ahí me quedo, ¿no? Si hay cosas de mí que no me gustan, haré cosas para mejorar. Para cerrar estos 9 puntos, lo que yo te quiero decir es, practícalos, vívelos, ponte a experimentar con ellos en ti. En este sentido, cuando tú trabajes los diferentes preceptos de la Gestalt en tu vida, aquí sí no vas y los aplicas directamente con tu coach. No vas a ir a explicárselos teóricamente. Dentro del contexto y las técnicas que estés tú manejando, irás acomodando esta información para poderle dar el acomodo o el cauce que necesita para trabajar alguno de los puntos. Pero especialmente, quiero que me digas en esta fase, en este ejercicio, en donde tú vas a experienciar, porque esa es la palabra, tener esa experiencia en mí, de entregarme al dolor, de entregarme al placer, de entregarme a decir yo soy responsable de mi vida y de irme a encontrar con el otro, respetándolo, aceptándolo como es. Porque dijimos al principio, si por casualidad nos encontramos, cuando dice esta oración de la Gestalt, si por casualidad nos encontramos, no se refiere a encontrarnos físicamente porque tú vives en Brasil y yo vivo en México. No, no se trata de eso. Hablamos de esos encuentros de almas como personas, en donde yo me alegro por el simple motivo de saber que existes. Estos son los preceptos que yo te invito a experienciar en tu vida. Y te decía, vas a ir anotando cómo estás viviéndolos tú, ¿sí? Maestra Ana Luz, y claro, esto lo vamos a compartir con todos los compañeros, pero es un área correspondiente nada más a la certificación. Y ahí me vas a poner, maestra, en lugar de estar manipulando y echándole la culpa al otro, me hice responsable, expresé mi alegría, expresé mi dolor, lo que te vaya pasando. Estos puntos va a ser necesario que los vuelvas a retomar, que los vuelvas a revisar. Y después, ya checando los ejemplos de esta parte, puedas tú empezar a aplicarlos cada día en ti mismo. Muchachos, me dio muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes en este encuentro, porque lo que yo tengo con ustedes son encuentros. Me gusta mucho encontrarme con ustedes. Estoy amando esta sección de coaching interior. Y les decía yo al inicio que me sorprendió mucho saber que ya van en el quinto módulo de la certificación. Les quedan 4. Disfrútenlos muchísimo, gócenlos. Y mientras tanto, aparte de estos encuentros que tenemos de almas, yo deseo que muy pronto nos podamos encontrar también físicamente. Nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Un abrazo a todos y cada uno con muchísimo, muchísimo cariño.